Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. Ase Transpo, máis de 45 anos formando profesionais do transporte.
Teño plan perfecto para este verán.
Deixame adivinar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven ao Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra. Unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces tecnológicas en Radio Voz, con el profesor Ignacio Armesto de la Universidad de Vigo, para entender el mundo que viene.
Vamos a hablar hoy de la inteligencia artificial, del chat GPT. Este tema ya lo hemos abordado en numerosas ocasiones, pero bueno, pues va surgiendo una tecnología y el entorno se va adaptando a esta tecnología. El debate de los usos de la inteligencia artificial, bueno, pues está en boga, ya lo saben ustedes, están fijando, bueno, pues un poco los marcos y bueno, pues cada vez más desde diferentes organismos y estamentos ya se da por hecho que la inteligencia artificial es una herramienta más que hay que emplear en el ejercicio profesional e incluso en la vida académica. Y de esto vamos a hablar ahora. Nacho Armesto, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Viviana? Buenos días a todos los radioyentes.
Y el proyecto del que vamos a hablar ahora es una novedad porque en la Escuela de Ingeniería y Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo se está trabajando en una guía para que los alumnos utilicen la inteligencia artificial generativa, concretamente ChatGPT, una guía, bueno, de buen uso de esta herramienta. Y es muy llamativo, Nacho, porque claro, hasta hace muy poco se cuestionaba, ¿no? Y se sancionaba, no sé si sigue siendo así, y ahora ya poco a poco se va reconociendo que está a disposición y que, por lo tanto, puede ser un buen recurso. Desde el punto de vista de la Escuela de Ingeniería Industrial, ¿cómo estáis abordando este asunto?
Bueno, por ahora la verdad que no es un tema en el que se haya aterrizado, como ya han hecho en la Escuela de Telecomunicación, ¿no? Sí es verdad que supone un reto y una oportunidad y es algo que tenemos que plantearnos. Por eso yo creo que la entrevista que tenemos hoy es muy interesante porque, bueno, pues ya se ha hecho un esfuerzo por racionalizar el uso de estas tecnologías y hoy conoceremos un poco las conclusiones a las que se están llegando en la Universidad de Vigo.
Bueno, pues esta guía está coordinada por el profesor Manuel Caeiro. Bo día, Manuel.
Hola, bo día. ¿Qué tal?
¿Qué un bo uso y un mal uso de inteligencia artificial generativa no ámbito académico?
Bueno, pues nos definimos nesta guía que estamos traballando, na que estamos traballando, pois un bo uso como ético, crítico e responsable. Quere decir isto, primeiro, ético, que se recoñeza que se fai uso da IA generativa, uh-huh. Crítico, que se teña en conta que a veces o que nos di a IA generativa pois pode non estar correcto, non temos aí falase de alucinacións da IA generativa, e despois tamén responsable, bueno, en canto a que nos responsabilicemos do que estamos poñendo nos traballos, non? Do que nos non lle podemos botar a culpa a IA generativa, nin digamos que somos nós os que facemos, presentamos un traballo, entonces temos que responsabilizarnos de isto.
Uh-huh. ¿Cómo xorde a elaboración desta guía? Porque supoño que é un debate bueno, pues profundo que se está dando en moitos centros educativos, particularmente nos universitarios.
Sí, a verdade é que, bueno, vemos, ¿no?, en universidades por todo o mundo pues, que se están sacando pues, regulamentos, decálogos en cara a IA xerativa. No noso caso concreto, pues, empezou por unha pregunta que se fixo sobre os traballos fin de grao, se podía utilizar, e a partir de aí pois, fixemos unha chamada pois, a os profesores que estiveran interesados neste tema, tivemos bastante resposta, pois 22, 100, alrededor de 100 profesores que estamos no centro, pois estivemos reuníndonos, falando sobre isto, e rapidamente pois adotamos esta postura non tanto de prohibir, que digamos moito, non, senón máis de aproveitarnos de que está aquí esta tecnoloxía e tratar de ensinar de que os nosos estudantes a utilicen ben.
Uh-huh. Supoño que esta guía entrará en vigor para o vindeiro curso, non? Non está nestes momentos vixente.
Sí, a ver, vamos a aprobar a vindeira semana na xunta de escola, un pouco para que a escola pois adote. De momento pois estuvo sometida a revisión, non recibimos ningún comentario. Estamos introduciendo nas guías docentes de algunhas asignaturas de forma voluntaria cada profesor, pois dous unha recomendación para recoller xusto estas indicacións de uso crítico, ético e responsable da IA xerativa nas asignaturas, non? Uh-huh. De todas formas, de momento, cada profesor responsable da asignatura pois decide o que uso que prevé facer de IA xerativa nas súas asignaturas.
Uh-huh. Claro, e lle pregunto isto porque entendo que ata agora vostedes detectaban este uso, pero supoño que non había unha norma de como proceder ao respecto. Si un alumno que presentaba un traballo ou non podía, bueno, pois facelo atendo esas normas ou estaba, bueno, pois vulnerando algún principio, como se abordaba este asunto ata a existencia da guía?
Sendo profesores, eu empezaría dicindo pois que levamos toda a vida, todos os profesores sempre estiveron comprobando, non, se os seus estudantes facían os traballos realmente. Faianos, pois botábase mando outros recursos, non había IA xerativas, pero era máis ou menos a mesma situación, non tan generalizada ou común, non? Nos, realmente, no traballo fin de titulación, levamos tempo utilizando Turnitin para detectar similitudes entre traballos, seguimos utilizando. Non temos detectado realmente pola forma en que facemos as avaliacións que haxa copias ou que haxa un uso excesivo de Turnitin, ou, perdón, destas guías xerativas, non? Pero o que sí detectamos é, falando cos alumnos, que eles utilizan moito. Non ten por que ser un mal uso, podes entrar dentro destas liñas que indicábamos, pode ser unha axuda, pero a verdade é que nos podemos non ser conscientes, pero eles se están utilizando moito, non? De momento tampouco é que houbera moitos problemas, pero tratamos con isto, como dicía, en base a conversas entre colegas, pois de tratar de definir como entendemos que deberá ser utilizada a IA xerativa, ese deberá ser utilizada por os nosos estudantes.
Que vantaxas aporta, dende o seu punto de vista?
Bueno, eu sempre digo, parece menos que a educación que facemos nas universidades, en centros presenciais, pois ten unha parte moi importante para a aprendizaxe, bueno, o que podemos transmitir os profesores, pero tamén o que poidamos, o que os estudantes aprenden dos seus propios compañeros, ¿no? Das conversas, de aclaracións, de preguntar dúbidas. Neste sentido, pois ChatGPT, outras IA xerativas, pois poden aportar un pouco esa conversación, ¿no? Ou esas consultas, esas aclaracións, esas contame isto de outra forma, ¿no? Nese sentido, pois xa pode ser unha axuda. Eu teño estudantes que pois non consultan a Google para obter información de algo, consultan yo a ChatGPT ou outras aplicacións e despois volven a preguntar, etcétera. Neste sentido, pois xa unha aportación que me parece moi útil, ¿no? E despois, bueno, pois tamén nos pode, dicimos na guía, que pode ser unha axuda pois para plantexar autoavaliacións que pode facer o alumno. Ou, moitas veces, e así utilizamos nós tamén, investigadores, profesores, para salir deste momento da folla en blanco, non? Cando non sabes como empezar, pois preguntas, lle dache algo, e a partir de aí, pois ti empezas a traballar, a elaborar, a buscar outras cuestións, etc.
Incluso, bueno, pois, chegan a creer que os traballos poden mellorar. ¿No?
Esperamos que sí, porque, a ver, a lo menos que nos alivie quizás o traballo que facemos os profesores, estamos agora en época de presentación de traballo, fin de titulación. A verdade é que os alumnos, sobre todo quizás en nas nosas carreiras máis técnicas, ¿no? Pues, teñen moitas carencias a hora de redactar unha boa memoria, un bo informe dun traballo que fan. Quizás non tanto en competencias técnicas, pero en competencias lingüísticas, tal. Pois a verdade é que sí. E quizás, nese sentido, aí a xerativa, pois xes pode axudar, pois de axudar tamén os profesores que temos que supervisar o traballo a facer mellores presentacións, mellores redaccións do que son os seus resultados.
Nacho, desde la Escuela de Industriales a la que perteneces, ¿cómo lo veis?
Es un tema que también estamos hablando entre nosotros, que se está comentando, ¿no? Y claro, en el enfoque de los trabajos yo creo que, bueno, me parece que podemos estar bastante de acuerdo, ¿no? En que es una herramienta más que está ahí, que hay que hacer un uso crítico de ella y finalmente pues va a estar con nosotros, eso ya parece evidente, ¿no? Hay otros enfoques a la hora de la evaluación, si quieres ya, de lo que son las materias, que a lo mejor, pues, bueno, ya existen muchas tecnologías que pueden favorecer ese tipo de, bueno, o aplicar cierto tipo de cuestiones que a lo mejor a la hora de evaluar de forma justa a un alumno, pues esas tecnologías sí que pueden, hay que pensarse cómo pueden interactuar y cómo puedes usarlas para poder evaluar individualmente al alumnado, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente es un tema que acabaremos hablando de él porque está con nosotros ya.
Uh-huh. Manuel, los alumnos tienen que identificar, quiero decir, esto se va a evaluar diferente, un trabajo que empregue este tipo de tecnología que un trabajo que no empregue, les tienen que aclarar si empregaron o no, bueno, pues una ferramenta tipo ChatGPT.
Sí, nos no que na guía dicimos que se debe declarar o uso das ferramentas que se fai en que sentido se utiliza, ¿no? Porque non só é para xerar texto, tamén poden xerar código de programación, resultados. Bueno, é unha cuestión básica. Despois hai outro tema que en canto a avaliación sí que consideramos na guía que quizáis teñamos que facer máis hincapé na parte oral da presentación, na parte defensa, justificación, isto sobre todo en traballos fin de titulación, uh-huh. En outros traballos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma que o estudante paga para empezar unha boa memoria, pero despois que sepa defender, ¿no? Que sepa justificar e que sexa, pues, como decíamos, responsable de ese traballo que está presentando.
Claro, é que esa inteligencia xerativa non sustitúa, non, os coñecementos, a adquisición de coñecementos, non? Que sexa un complemento.
Efectivamente, que estamos vendo que moitas veces falase moito, non, a inteligencia artificial inventa, non, ten alucinacións. Por detrás ten que estar alguén competente, o estudante ten que ser competente e identificar que é certo, que non é certo, e poder xustificarlo e defenderlo.
Uh-huh. Claro, o tema do plaxio é un pouco delicado aquí tamén, non? Porque, claro, este tipo de ferramentas poden facer un uso quizáis fraudulento de textos, non? Ou de contidos que poidan estar nas redes. Isto como se xestiona?
Sí, nese é complicado, non? Non só que indicamos que é importante citar as referencias clave, non? Pois sabemos que nun ámbito, pois, hai autores que no seu momento propuseron ideas novedosas, pois que se recoñeza, ¿no? Que se recoñece ese traballo. E aí, claro, hai que facer un traballo de aí a xerativa poder darnos un resultados, pero despois habría que chequearlos e comprobar cales son as fontes exactas. Moitas veces hoxe o que se está facendo a nivel de como interaccionamos que a xerativa, as indicacións que se dan, que lle preguntemos aí a xerativa, oye, isto que me estás dicindo, de onde sae, en que está fundamentado, ¿no? Incluso, bueno, antes de eso, ¿estás seguro de que eso é correcto? Porque moitas veces aí a xerativa se sinte como obligada a contestarnos algo, pero non está, digamos, non ten certeza suficiente. Entonces, a veces chequear, oye, estás completamente certa, ¿no? De que esto é así, ¿no?
Claro, e ao final estamos falando de alumnos dunha escola que precisamente moitas das materias versan sobre os avances tecnolóxicos, non? Como pode ser
e
tamén, claro, esta ferramenta, non? Bueno, non sei se iso tamén influe un pouco na abordaxe, non, desta cuestión, Manuel.
Sí, penso que sí, porque fixemos xurde de conversas entre profesores que están investigando sobre estes temas.
Claro.
Entonces, de alguna forma, pois somos artífices do que está pasando, non? Moi pouco, non? Porque isto nos ve moito de fora, pero sí que estamos tratando de aplicar isto, pois, a distintas solucións que despois poidamos utilizar todos.
Claro, sen demonizar as ferramentas, non? Que, claro, é o que pode chegar a pasar neste ámbito, non? Que se demonice un uso e a vez que se xeralice.
Sí, a ver, hai moitos tipos de ferramentas, non? Hai algunhas, cando falamos de armas, non? Uh-huh. Os que cometen os delitos son as persoas, non as armas, uh-huh. Pois están aí, bueno, pode ser debatible, non? Pero neste caso, claro, eu vexo, a veces comparo moito con unha calculadora, non? Temos que aprender a facer operacións, pero despois todo o mundo utiliza calculadoras. Pois neste caso, penso que tamén nos pode axudar un pouco a redactar mellor, a corrixir, e sobre todo cando estamos empezando, cando non sabemos, pois a arrancar.
Uh-huh. É interesante este debate, dende logo que sí, e tamén esta ferramenta. Eu quero preguntarvos se tamén empregades moito os profesores, os docentes, este tipo de inteligencia xerativa. Manuel.
Bueno, alguna vez, cando fai falta, pois botamos banderas, sí, sí.
Uh-huh. Nacho.
Sí, sí, desde luego, nosotros la utilizamos a nivel personal, pues lógicamente, somos tecnólogos y todas las tecnologías nos gustan, ¿no? Hay un uso, por ejemplo, muy simpático, que a veces quieres hacer, por ejemplo, una hoja Excel, ¿no? Una hoja de cálculo, pues hacer algún determinado cálculo que no has hecho, no te conoces las funciones, y la verdad que en eso es muy útil, ¿no? Le explicas, oye, pues quiero en estas celdas hacer tal operación para que me decida esto o lo otro, y la verdad que es bastante probable que el código que genere, pues, si no funciona exactamente como tú lo necesitas, sí te aproxime a aquella solución y te ahorras mucho tiempo pues buscando a lo mejor las funciones con las que harías ese cálculo, ¿no? Por ejemplo.
Sí, desde luego que tiene muchos usos y infinitos, podríamos decir, pero además una de las cuestiones más interesantes que me parece pues es este debate que está abierto, ¿no? También en distintas profesiones se está, bueno, pues ya no solo diseñando una aplicación específica para determinados oficios, sino también pues elaborando también estas guías de uso, porque al final, bueno, pues se trata también de normalizar lo que hace un año, Nacho, cuando yo no recuerdo exactamente, pero cuando empezamos a hablar de esto como una revolución, como algo nuevo, claro, parecía, bueno, pues algo que no tenía nada que ver con lo anterior y ahora pues ya está dentro de las rutinas de muchas personas, ¿no? Incluso en su ámbito laboral. Así que, claro, pues hay que ahora normalizar todo esto y estandarizarlo. Por eso esta guía es tan interesante.
Sí, ¿sabes lo que pasa, Viviana? Que esta tecnología existe desde hace mucho tiempo como concepto. Es decir, yo recuerdo cuando estudié el doctorado, pues que ya se hablaba de las redes neuronales, el concepto de inteligencia, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que ha hecho ChatGPT es popularizarlo. Es decir, que de repente todo el mundo lo conozca y entienda y lo sepa usar de una forma sencilla, ¿no? Pero había herramientas, por ejemplo, como Watson de IBM y otros. Los fundamentos de la IA ya se utilizaban en muchas herramientas tecnológicas, aunque no éramos conscientes, ¿no?
Yo no puedo evitar sentirme súper mayor y recordar cuando se cuestionaba y se sancionaba en el ámbito educativo aquellas webs tipo El Rincón del Vago, que eran algo así como una Wikipedia y que, bueno, pues coger material, extraer material de ahí era casi como un pecado capital. ¿Cómo ha cambiado el mundo, no?
Sí, claro. Bueno, no dejan de ser repositorios de exámenes o de apuntes de una determinada asignatura, ¿no? Al final, antes recopilar información, pues por ejemplo, para una materia, para un alumno, pues podía ser algo, tener la suerte de encontrar un alumno que había recopilado y que te dejaba fotocopiar, ¿no? Hoy en día la verdad que todas las tecnologías de información lo hacen mucho más fácil y nos lo hacen más difícil a los profesores, pues para realmente validar si lo que el alumno, digamos, hace en un examen, una prueba, realmente lo entiende, porque es lo que dice, ya no solo es que te entregue la solución, sino que realmente entienda lo que está entregando y tenga ese lado crítico, porque claro, si no el día de mañana, en un trabajo, si pone directamente lo que le ha respondido una IA y no sabe verlo desde un punto de vista crítico, pues se puede meter en un problema, ¿no? Uh-huh. Es un poquito también algo que es importante que entiendan.
Sí. Sí, eso. Claro, o que nos exixe moito máis os profesores, non? E aí, pois, algo que decimos tamén de cara aos profesores nas guías é que non podemos poñer exercicios tipo ou informes heréricos. Temos que irnos máis a casos concretos, a que o alumno nos resolva pois un problema facer unha aplicación para un tipo de usuario que ten unhas necesidades determinadas. Entonces, nese sentido, que non vaya a poder ir a este sistema, se que lle dé o traballo feito, ¿no? Terá que ver cales son as necesidades que hai concretas, ver as opcións tecnolóxicas que hai, que tamén van cambiando continuamente, e a partir de aí, pues, construir o seu traballo, como faría normalmente. Claro, cando tes 30 alumnos, digamos, podes te plantexar facer estas avaliacións máis concretas. Se tes 200, pois é moi difícil, non? É moi exigente. Pero, en calquera caso, tamén nos poden axudar así as xerativas. Nesto, por exemplo, nos utilizámolo en asignaturas de Design Thinking, que fan os alumnos proxectos para resolver casos, e teñen que facer entrevistas a persoas, pois temos pedido aos estudiantes que pregunten a ChatGPT, por exemplo, que se plantexe, pois, que é un personaxe con unhas características e que o entrevisten, non? Uh-huh. Algo que, de outra forma, terían que buscar a persoas concretas, pois agora poden facer desde a aula ou desde as súas casas, desta forma simulada.
É un desafío a todos os niveis. Os desafíos non son malos, pero claro, son desafíos, efectivamente.
O mundo cambia, podemos quedarnos estancados, pero o mundo vai cambiar.
Pois moitísimas grazas, Manuel Caeiro, por darnos as claves desta guía de uso de inteligencia artificial xerativa para a Escola de Telecomunicacións, que vai estrear en cuestión de días, e seguro que poñer en práctica xa no vindeiro curso a partir de setembro xa con máis asiduidade. E enhorabuena tamén por abrir este debate, que me parece moi interesante. Manuel Caeiro, moitísimas grazas.
Nada, un placer, moitas gracias a vos.
Y Nacho, como cada jueves, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Viviana. Un saludo.
Seguimos hablando de la tecnología, no el próximo jueves, que es festivo, pero sí, la siguiente semana cerramos temporada, por supuesto, también conectando y hablando de temas muy interesantes. Nacho Armesto, gracias, buen día.
A ti, buen día, Viviana.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
A Escola Profesional de Transporte e Logística, ASETRANSPO, informa de nova convocatoria de cursos. Formación continua CAP, transporte de mercadorías perigosas ADR, obtención e renovación, tacógrafos e tempos de conducción e descanso, manipulación de mercadorías con carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, grúa sobre camión e ponte grúa. Infórmate da nosa oferta formativa nos centros de formación de Vigo, Pontevedra e Porriño, na web www.asetranspo.org ou no teléfono 986 44 34 12. Cursos subvencionados pola Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. Asetranspo, máis de 45 anos, formando profesionais do transporte.
A 18ª Festa do Tinto Rías Baixas chega cargada de actividades e eventos para todos os días 24 e 25 de xullo en As Neves. Con andainas, charlas, diferentes catas, pandereteiras, charangas, pregón a cargo de Almudena Alberca, pasarrúas, hinchables, obradoiros infantís e concertos. Non perdas a oportunidade de gozar destes eventos e celebrar xuntos a cultura e o viño da 18ª Festa do Tinto Rías Baixas. Esperámoste os días 24 e 25 de xullo en As Neves.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín Islas Tíes.
55 edición da Festa do Carneiro Espeto en Moraña. Venga Moraña e disfruta dun programa cheo de actividades e ledicia. Espectáculo circense, artesanía, festa da bicicleta, fútbol, carreiras, teatro, xogos, verbenas e o domingo o gran xantar popular do Carneiro Espeto. 26, 27 e 28 de xullo. Máis info en www.festadocarneiroespeto.com. Concello de Moraña.
Radio Voz, alegría de vivir.
Quiero bailar perreando toda la noche con las babies. Quiero brindar por un amor que nunca fue.
Hoy no.
Sorry, baby, sorry. Por la niña buena, por la niña mala y por esa amiga que se vuelve hermana. Por un lunes largo que se hace fatal, pero llega el viernes y me siento high, ay. Que la calle me espera, la gente se entera que yo estoy soltera de vuelta. Party la noche entera con todas mis nenas. Dicen que la vida es buena, buena.
Perdón.
27 minutos pasan de la una de la tarde. Mañana se ponen a la venta las entradas para ver a Aitana en Castrelos el próximo 3 de agosto y están a la venta las entradas para Luz Casal el 2 de agosto y quedan todavía algunos pases para disfrutar del concierto de Sen Senra el próximo jueves día 25. Así que bueno, carrusel de conciertos en Castrelos y por supuesto el sábado la Coral Casablanca. Tendremos el placer de poder presentar este espectáculo tan relacionado con Vigo y con su cultura. Así que mañana hablaremos de esto, pero antes vamos a hablar de turismo, de experiencias turísticas cercanas, próximas y originales con Alessandra Touza.
La Maleta Azul. Experiencias próximas para turistas locales. Con Alessandra Touza.
Alessandra Touza, muy buenas.
Buenas, buenos días.
Vamos a hablar de experiencias turísticas próximas, además con buen tiempo. Bueno, es verdad que el sábado vamos a tener un poquito de lluvia.
No me digas,
pero
otra vez.
No salimos de ella, como diríamos, madre en mía. Esta tierra. No pasa nada. Este año podemos con todo. Lo bueno, que no hay incendios, oye, hay que quedarse
pues
con
sí,
lo bueno.
La verdad es que sí.
Y a lo mejor los que estamos de vacaciones en agosto, pues a lo mejor incluso tenemos algo de buen tiempo.
A ver si es verdad, porque ya huele a veranito, pero no da llegado.
Bueno, veremos a ver si el calor se consolida. En cualquier caso, tú siempre nos traes experiencias que podemos disfrutar con cualquier meteorología prácticamente.
Por
si llueve muchísimo, igual no, pero así con un poquito
Galicia,
de lluvia.
La lluvia es arte, así que vamos allá. Tenemos el 24 de julio en Nigram una ruta literaria. No sé si te acuerdas de una novela buenísima de Domingo Villar,
¿sí?
A Praia dos
¿sí?
Afogados. Bueno, pues el Ayuntamiento de Nigram nos plantea el poder hacer una ruta turística Y es una de las mejores novelas policíacas de los últimos años, con una ambientación maravillosa en las Rías Baixas de fondo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una obra literaria que traspasa las páginas, porque incluso se ha podido ver también en la gran pantalla. Es una tercera película más vista en España, en la plataforma Netflix, y ahora mismo podemos también disfrutarla, ¿no?, a través de estas rutas turísticas, esta ruta literaria. Así que este 24 de julio a las 5 arranca esta ruta tan interesante. Aquellas personas que quieran pues reservar o solicitar una plaza, simplemente tienen que escribir un correo electrónico a oficinaturismo@nigram.org y nada, simplemente fijaros, tiene una longitud de 4,5 kilómetros, está dividido en 5 paradas y van, bueno, pues en este caso tiene una duración estimada de 2 horas y media con una dificultad media y arranca la playa de Amadorra, donde aparece ese cadáver maniatado del marinero que abre la investigación, ¿no? Después continúan por el puerto de Pansón, donde se encuentra la lonja, la taberna de refugio El Pescador, y ahí se habla también más detenidamente, ¿no?, sobre las nasas, las artes de pesca, las embarcaciones tradicionales que se mencionan también en el libro, así que muy interesante también esa relación con el mar, esta economía azul que tanto queremos de alguna manera difundir y divulgar, ¿no? Y este caminante o esta persona que quiera hacer esta ruta también se va a acercar a Monteferro a través de esta ruta guiada para poder visitar esa Punta Alameda, donde aparece hundido el barco de Orrubio, ¿no?, que finalmente concluye en el monumento de la Marina Universal, donde, bueno, pues nos vamos a sorprender con esas vistas impresionantes, ¿no? Así que, bueno, pues son una ruta que también está geolocalizada, que se puede hacer también a través de una descarga del móvil, pero tenemos la oportunidad de hacerlo a través de una ruta guiada con un guía, ¿no?, oficial, especializado, que nos va contando detalladamente pues todas estas, bueno, pues de alguna manera estas circunstancias que se van también conociendo en la obra literaria. Así que, bueno, me parece también muy interesante para poder realizar, ¿no? Aquellas personas que quieran, bueno, pues se pueden apuntar en ese correo electrónico. Como decíamos, oficinadeturismo@nigram.org.
Y que lo hagan rápido, ¿no? Porque tiene pinta de que se van a acabar rápido las plazas.
Vuelan, efectivamente. Así que, además, como tiene tanto, bueno, pues es tanto famoso, ¿no?, de alguna manera también con este libro de la novela del fallecido Domingo Villar, bueno, pues sí que tiene bastante aceptación, ¿no? Y después te vengo a comentar también algo muy curioso, porque dos mujeres emprendedoras pontevedresas, Elena y Marga, han creado, bueno, pues una iniciativa empresarial buenísima, han unido pues un pegamento estupendo entre dos ideas, ¿no?, que sería la salazón y la salmuera, ¿no?, y de ahí nace el nombre de Salmoira, que es un poco lo que ellas definen el turismo de sal, pero ellas están apodadas como arqueólogas de la gastronomía gallega. Ellas investigan, ellas intentan un poco recuperar esa tradición de la salazón y la salmuera de pescados y mariscos en Galicia, aprovechando también la huella que dejaron en el patrimonio las fábricas de salazón, como sabemos, del siglo XVIII, que supuso, ¿no?, esa auténtica revolución industrial en Galicia, con lo cual todo lo que están haciendo estas mujeres ya tienen interés en Australia, fíjate, hasta tan lejos que se han ido.
Qué curioso.
Este laboratorio que ellas han creado es un laboratorio de investigación sobre, para esa recuperación, ¿no?, de esa salmuera de pescados y mariscos en Galicia. Entonces ellas proponen una serie de sesiones gastronómicas, momentos gastronómicos y experiencias donde ellas tienen como una boutique gourmet que han conseguido rehabilitar la cofradía de pescadores de San Telmo en Pontevedra y han creado unas auténticas experiencias sensoriales impresionantes, y tiene como referente absoluto el protagonista es el mar. Entonces, fíjate, hay una que me tiene muy interesada porque se llama El Mar Desnudo, ¿no? Entonces ellas nos proponen esta experiencia gastronómica, es una mesa desnuda. ¿Tú cómo crees que es esto de una mesa desnuda?
Bueno, diría que sin mantel.
Efectivamente, muy bien, sin mantel, la decoración de la mesa son los propios mariscos que se van a comer.
Bueno, entonces, durará poco la decoración, ¿entonces?
Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Esto va sostenible y posible, porque aquí no tienes ni que lavar ni tienes que hacer nada, ¿no? Todo lo que se pone en la mesa es pues para poder saborear, ¿no? Entonces es una mariscada gastronómica, en este caso, y tiene una bodega también donde, bueno, las personas pueden también degustar pues diferentes vinos, ¿no?, de la zona. Después está otra experiencia que se llama El Mar Ahumado, donde hay una asombrosa combinación entre los sabores más sorprendentes, el mar y el humo, ¿no? Después tenemos El Mar Inesperado, también una degustación donde todos los platos poseen al menos un ingrediente que está desarrollado en esta en este centro de investigación que ya se llaman Salmoira Lab, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes experiencias y momentos gastronómicos que cualquier persona que quiera un evento o ir de cena con tu pareja de forma romántica, ¿no?, y de alguna manera pues estar cerca, ¿no?, de la economía local, del producto de cercanía, de kilómetro cero relacionado con la pesca, pues que contacte con salmoiragastro@gmail.com, porque bueno, podemos tener una experiencia totalmente única.
Me encanta, me parece súper original, ¿no?
La verdad es que
muy estimulante.
Sí. Esa boutique, ¿no? Gourmet del mar, ¿no? O sea, solo con productos del mar y esas investigaciones que ellos hacen, bueno, pues se denomina turismo de sal, y la verdad me parece muy interesante que haya este tipo de iniciativas, ¿no? Y que también se fomente y que se divulgue pues la historia y la tradición conservera a través de estas experiencias gastronómicas, ¿no? Y por último, tenemos nada, ha acabado el Sea Fest, ¿no? Hace nada,
sí,
hace poquito.
Este fin de semana.
Y empezamos con otro festival, esto es así, acaba uno y empieza otro. No podemos descansar.
De verdad que no dan los días,
es que no.
Para todo lo que
como
hay que hacer.
Te apuntes a todo, madre, es que no. Bueno, pues este es el Festival Yacubus Maris Experience, que va a tener lugar del 24 al 28 de julio en Porto Cultura. Donde en este caso la Fundación Traslatio pues intenta crear, ¿no?, una nueva experiencia cultural en torno, ¿no?, a esa tradición xacobea, ¿no?, denominada Traslatio del Apóstol Santiago, que es esa primera peregrinación, ¿no?, que se hacía con los grandes veleros y de forma simultánea siguiendo esa ruta marítima a Compostela, ¿no?, una de las más largas y organizada coincidiendo con el xacobeo 2022, pues han creado pues esta experiencia, este festival que ya iniciaron en el 2022, y lo que pretende es hacer diferentes actividades en tierra, por ejemplo, propuestas gastronómicas donde el village, ¿no?, donde ellos en este caso le llaman, ¿no?, a Porto Cultura, la zona donde van a intervenir, ¿no?, con todas estas actividades, representa un punto de encuentro entre el mar, la gastronomía, y tanto familias como turistas y navegantes podemos, ¿no?, disfrutar de estos productos del mar, desde lo más tradicional hasta la nueva cocina innovadora gallega, ¿no? Así que eso aporta un valor añadido impresionante, ¿no?, sobre todo también a nuestras rías, nuestras playas y sobre todo nuestra gastronomía. Así que bueno, es una razón para poder visitar en este caso este festival durante el 24, 25, 26, 27 y 28, aprovechando que también es festivo, bueno, pues podemos hacer alguna de estas actividades. Va a haber también conciertos, bandas de referencia de la comunidad, va a haber también talleres de manualidades para niños creativos, así que los padres también podemos disfrutar, ¿no?, de ese ambiente, de esa música, de esa gastronomía en el área de restauración, mientras los niños también disfrutan, ¿no?, evidentemente. Y podemos también embarcarnos en un velero escuela de la Armada de Uruguay que se llama Capitán Miranda. En este caso es una goleta que sirvió originalmente como barco hidrográfico para las investigaciones oceanográficas y podemos, ¿no?, poder en este caso tener la oportunidad de hacer una travesía en esta embarcación. A mí me parece impresionante. Además es un barco de 1977, fíjate, ¿no? Es impresionante que podamos tener acceso a él, ¿no? Y después también la goleta Evangelina, ¿no?, que va a ofrecer también diferentes salidas de navegación, aproximadamente 2 horas de duración, tanto por la mañana como por la tarde, hasta incluso al atardecer, ¿no?, que podemos ver ese ocaso, como decíamos en otras ocasiones, también me parece súper interesante, ¿no? Y después también este festival y todos estos talleres se va a complementar un poco con la biología y la ecología marina, y están orientados también a niños y adultos a bordo del barco Museo Idria II, y también remolcador a vapor San Esteban, con lo cual también es muy interesante, ¿no?, poder acercarnos a este patrimonio histórico, a este observatorio submarino como es el Nautilus, para conocer más de cerca esa biología, esa ecología marina, que muchas veces pues no tenemos tanto acceso a ello, ¿no? Así que bueno, contarán también con la colaboración de los marineros tradicionales de Bouzas, ¿no?, esa asociación que tanto también trabaja y divulga y difunde para que realmente esas embarcaciones también tengan visibilidad. Así que bueno, me parece pues un planazo, ¿no?, todas estas actividades para poder desarrollar.
Totalmente, coincidiendo además con el festivo, como dices, a partir del próximo miércoles, día 24, pues más tiempo libre también para, bueno, pues para disfrutar del mar y de esos planes que siempre nos traes, Alessandra. Yo estoy muy contenta de haberte incorporado a los colaboradores, porque siempre nos redescubres nuestra tierra con un punto de vista diferente, el punto de vista del turista que está deseando sorprenderse, que está con los ojos muy abiertos, ¿no?, pendiente de todo lo que pasa a su alrededor, viéndolo, bueno, pues desde la barrera y con curiosidad. Eso a veces lo perdemos como locales, ¿no? Quedamos por hecho muchas cosas que pasan a nuestro alrededor que ni conocemos en profundidad, ni reparamos en ellas, ni le damos importancia, y que realmente merecen la pena. Así que enhorabuena, bueno,
muchísimas
pues por
gracias ti.
Ayudarnos a mirar de esa manera también nuestro entorno.
Yo creo que, bueno, todo esto es lo que hacemos nosotros, ¿no? Esta labor de difusión o divulgación también es bueno para los oyentes, porque muchas veces no conocemos lo que tenemos en nuestra propia tierra e incluso vas a la oficina de turismo y a veces no tienen tanta información, con lo cual esto también ayuda, ¿no?, un poco a complementar toda esa economía local y toda esa información que muchas veces se nos escapa y, bueno, pues que es que mejor que a través de las ondas.
Bueno, y sin olvidar esa labor que a través de Ponle Cara al Turismo pues hacéis también con el sector del mar, ¿no?, que se trata al final, bueno, pues de convertir a nuestros marineros, a nuestras mariscadoras, a la gente del mar que tiene tanto que contar, convertirles en guías turísticos.
Correcto,
¿no?
Y además no solo eso, los turistas también quieren sentirse marineros por un día, sentirse mariscadores por un día, y en esta está nuestra labor, ¿no?, el poder ofrecer este tipo de experiencias turísticas más cercanas y poder de alguna manera conocer la economía local sintiéndote tú el primer partícipe y el primer protagonista de estas rutas y experiencias.
Bueno, pues seamos más protagonistas de nuestra tierra, disfrutemos más también esta tierra y podemos hacer planes todo el año, y eso lo demostraremos a partir de septiembre, porque en septiembre reanudamos, Alexandra, volvemos y con más planes y con alternativas de otoño, de invierno, en las que también, bueno, pues podamos seguir disfrutando y sorprendiéndonos, ¿no? Que la vida es sorprenderse, dejarse sorprender también.
Sí, dejarse llevar, y sorprenderemos seguro con muchas actividades a los oyentes, así que estar preparados, que en septiembre volvemos con muchas actividades y mucho turismo azul, así que aquí nos tenéis para poder de alguna manera pues transmitiros esa pasión.
Alexandra Toza, muchísimas gracias.
Buena mar.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
A Escuela Profesional de Transporte y Logística, ASETRANSPO, informa de nueva convocatoria de cursos. Formación continua CAP, transporte de mercadorías perigosas ADR, obtención y renovación, tacógrafos y tiempos de conducción y descanso, manipulación de mercadorías con carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, grúa sobre camión y ponte grúa. Infórmate da nosa oferta formativa nos centros de formación de Vigo, Pontevedra e Porriño, na web www.asetranspo.org ou no teléfono 986-44-3412. Cursos subvencionados pola Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. Asetranspo, máis de 45 anos, formando profesionais do transporte.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
A 18ª Festa do Tinto Rías Baixas chega cargada de actividades e eventos para todos os días 24 e 25 de xullo en As Neves. Con andainas, charlas, diferentes catas, pandereteiras, charangas, pregón a cargo de Almudena Alberca, pasarrúas, hinchables, obradoiros infantís e concertos. Non perdas a oportunidade de gozar destes eventos e celebrar xuntos a cultura e o viño da 18ª Festa do Tinto Rías Baixas. Esperámoste os días 24 e 25 de xullo en As Neves.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Haz de luz en Radio Voz. Cultura y arte para alimentar nuestra mente. Con Luz Iglesias.
Hola Luz, muy buenas.
Hola Viviana.
Bueno, me encantó.
Que no da tiempo a contar todo lo que hay en Vigo estos días.
Bueno, pues venga, te dejo aprovechar cada minuto. ¿Por dónde empezamos, Luz?
Pues mira, por la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que se abre el sábado y durará hasta el 4 de agosto en la Plaza de Compostela. Estará abierto mañana y tarde. Pues una oportunidad de comprar libros.
Que siempre además luego, tiene mucha gracia. A mí me gustan las ferias de libro, pero no sé si me gustan más las ferias de libro antiguo, porque...
Sí, a mí también me gustan más las antiguas, porque vas encontrando cosillas raras.
Te sorprende más,
cosas,
¿no?
Que ya tenías olvidadas. Sí. Algún libro que nunca has encontrado, que has tenido y has perdido, y ahora lo vuelves a comprar.
Y que te conecta a veces con el imaginario, ¿no? Con algún libro de niña o con algún personaje de hace años, ¿no?
O sea, además ya descatalogados, ya se cosas así que ya te habías olvidado y lo vuelves a encontrar.
Sí, sí, sí.
A mí me gusta, o sea, no me lo voy a perder, que además ahora tengo un poco más de tiempo.
Muy bien, pues nada, disfrutar entonces a partir del fin de semana.
Bueno, y este fin de semana tenemos también las fiestas de Bouzas,
que empiezan hoy.
Van a ser también muy intensas y hasta el 23, que es el domingo. Pero bueno, tenemos también en el Museo del Mar una exposición muy original, que son 16 calcos originales sobre los trabajos de Hércules, que son originales y realizados por la Calcografía Nacional de Madrid en el siglo XVIII y son copiados de las pinturas de Luca Giordano para el Casón del Buen Retiro. Y uno de ellos, Hércules mata a Gerión, inspirado en la lucha de Hércules contra el gigante Gerión en Galicia. Y esos son los orígenes legendarios del reino de Galicia. Y Al vencer al gigante, Hércules mandó poblar el lugar de la pelea y la primera en llegar fue una mujer de nombre Cruna y de ahí derivó a Coruña.
Ah, sí, fíjate. Eso no lo sabía.
Pues, pues todos los días se aprende algo.
De verdad que sí, contigo un montón.
Bueno, luego tenemos el 19 y 20, o sea, mañana y pasado, en la Puerta del Sol, Festa de la Cultura, con grupos de baile, música tradicional y teatro, y creo que no les va a dar tiempo a cambiar los anuncios, porque de lunes a jueves está el Festival Folclórico Internacional, que tendrá también la parte central en la Puerta del Sol y luego habrá actuaciones en distintas plazas de la ciudad.
Muy bien.
Bueno, y luego ya, si nos vamos un poco por el entorno, estos días está en Tui el Festival ICFEN.
Sí.
Hasta el domingo, con música, gastronomía y reflexión, y actuó hoy Salvador Sobral.
Actuó ayer, creo, Luz, sí. Hoy creo que tenemos un trío, bueno, pues con soprano, trompa y piano.
Fue ayer. Entonces sí. Fue ayer, bueno, ya es que me lío con los días. Bueno, pues tendrá también el coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia y otros. Entonces, el día 20, que es el sábado, en el Puente, mercado y degustación con actuaciones musicales. El 19 va a haber un coloquio sobre el momento que vive la industria musical en España y Portugal. Y el 20, eso en Valencia, en la Pousada de Valencia. Y el 21 en Tui, sobre jazz, flamenco y fado. Los conciertos serán en los de unos en Portugal en la Fortaleza y en Tui en la Iglesia de Santo Domingo.
Muy bien. Es desde luego una propuesta siempre muy interesante, ¿eh? La que propone Andrea González, que es la organizadora y directora.
Es buenísimo siempre. Y tenemos otra cosa de lujo en Barcia de Mera el sábado. Un recital de Lorca y Fallo con una soprano, Beatriz Díaz, que es una gran soprano que ha actuado en los mejores teatros del mundo, en el Festival de Salzburgo, en la Fenice de Venecia, en el Real, en la Zarzuela, y la vamos a tener en Barcia de Mera, en la iglesia de Barcia de Mera, el próximo día 20.
Muy bien.
Y que por una entrada a 10 euros.
Muy bien,
pues así
un precio
que se anima a hacer el recorrido, estupendo. Luego tenemos el 26, las Noites Brancas, dos museos, que van a estar abiertos todos los museos de 8 a horas, o sea, desde las 20 horas a las 2 de la mañana, con distintas actividades. Habrá, pues en algunos habrá magia, habrá algo de teatro, siempre visitas guiadas, o sea que podemos ir haciendo un recorrido de unos a otros, por lo menos los que están en el centro, y también Castrelos y el Verbum. O sea que nos podemos dar un paseo por la noche.
Muy bien, bueno, pues Castrelos de noche, y bueno, pues con todo ese ambiente, ya no solo exterior,
con
interior,
los jardines visitas,
claro. Va a ser un plan también, bueno, pues muy sugerente.
Bueno, luego tenemos en la Asociación Evame Oroza, que yo la traigo todos los días porque siempre tiene algo, sigue con el Festival Más Alto Coafeo el viernes a las 20 horas con Celso Fernández San Martín, que es poeta y narrador oral y una de las voces más singulares de la generación de los 90. Y en el Río Lagar, es otro lugar con mucha movida, es charla y coloquio sobre Alicia en los País de las Maravillas, moderada por Xavier Queipo, que es un poeta, ensayista y autor infanto-juvenil, y traductor, entre otros, de James Joyce, por lo que llevó el Premio Nacional de Traducción.
Muy bien.
Bueno, en el marco, hoy a las 8, concierto a modo en la sala de exposición, Bosco Caribe. Y serán Celia Matamor al fagot, Juan Arco, voz y guitarra, y Daniel Puibe, batería. Y en la Galería Maraca, la exposición, ¿y ahora qué? Con las ilustraciones de Leandro Barea, que es un ilustrador, con viñetas en grandes medios como El País y El Jueves, y también en muros, fanzines y camisetas. Y son unas ilustraciones cargadas de ironía con un punto de vista crítico.
Muy bien.
Bueno, en el Callejón da Pomba, que es ahí al lado de la calle Progreso, Habrá cine al aire libre el día 19 a las 21 horas, se proyectará Matria y contará con la presencia del director Álvaro Gago. Uh-huh. Aquí está, estos vecinos del Callejón de Apomba están tratando de dinamizar el centro de la ciudad con una propuesta cultural propia y comunitaria.
Muy bien. Bueno, pues a mí todas estas iniciativas así vecinales, igual que en las parroquias, ¿no? Incluso cualquier fiesta patronal me encantan, ¿eh? Porque me parece que es una generosidad brutal, ¿no? Pues de toda esta gente que trabaja para darle vida, ¿no? A su entorno y a sus vecinos.
Eso. Y que se anime y tener ese sentimiento de barrio. Uh-huh. Que creo que es muy importante.
Importantísimo, en muchísimas cuestiones, no solo en lo cultural, que por supuesto que sí, ¿no? Y en lo social, todas esas relaciones, esas compañías, ese apoyo, y te ayudo a ti, mañana me ayudas a mí, bueno, eso es algo que no se debe perder, ni siquiera en las grandes ciudades.
Bueno, y me gustaría terminar con un poema.
Bueno, pues hoy
tenemos
hay tiempo, venga, vamos
unos
allá.
Minutos.
Sí,
vale.
Venga.
Pues entonces, bueno, lo voy a reducir un poco, uno de María José Caizán, que se titula Jazz Industrial. Uh-huh. Y dice, puedo mollar no licor café a sirenas das industrias de Vigo para sentir o aroma da infancia, o canto enfeitizado a chamada sirénica das fábricas, un escándalo matutino ascendente, sinfonía maquinal de Bach. Aspiro despertar e beso a ría, mudarse a tona gris, lavarse a brume e a remeras como operaria que acode a traballar. A obertura increscendo das sirenas, a epifanía das máquinas, prende un ritmo industrial, un furor que acita as ondas da ría, un vaivén de grúas e arroaces sobre o mar. Podo mollar no licor café os sons artificiais da miña infancia, agudos, afanosos, ferrusentos, sons que teñen ansia laboral. Son humanos e eléctricos, traen a vida, a máquina e o pan. Os sons da miña infancia teñen ritmo de jazz industrial. Pues es un poema precioso, es muy largo, pero bueno, reducido para acomodar mal tiempo.
Fíjate, pues me encanta que nos traigas a Mario José Caizán, que siempre, bueno, pues es una viguesa de la que hay que presumir, sí, sí. ¿Eh? Y que sigue incombustible,
además,
ojo.
Sí, que aún la vi hace unos días. Además vive aquí en mi barrio.
Bueno, Luz, pues muchísimas gracias como siempre por traernos todas estas propuestas.
Nada.
A disfrutarlas ahora.
Y si no hablamos otro día, pues felices vacaciones.
Felices vacaciones, Luz, que bueno, pues queda por delante un mes de agosto, que con muchísimos planes, bueno, pues por supuesto, en La Voz de Galicia pueden consultar también todos esos planes. Nos falta tu voz, pero en septiembre la recuperamos para que nos lo cuentes todo en el programa, Luz.
Muy bien.
Un abrazo muy grande.
Pues estupendo, un beso, adiós.
Nos vamos con la música de V40 porque el alcalde de Vigo acaba de anunciar la fecha en la que se pondrán a la venta las entradas para disfrutar de la banda de Rick en Castrelos. A partir del próximo miércoles, el día 24, se ponen a la venta las entradas en el formato habitual. Recordarles que hoy a las 4 de la tarde, segunda remesa para ver a Luz Casal en Castrelos el próximo viernes 2 de agosto. Mañana a las 9 se ponen a la venta las entradas para ver a Aitana
el sábado 3 de agosto, que seguro, bueno, pues va a ser una de las ventas de entradas, la de Aitana, que va a ser más competitiva. Mañana se lo contamos en el programa, pero antes les deseamos que pasen una feliz tarde de jueves. Disfruten esta jornada, les dejamos con la sintonía de Radio Voz y recuerden que pueden seguir informándose, por supuesto, en esta casa y también en La Voz de Galicia. Sean felices.
Voz, alegría de vivir.